En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidas a esta jornada preciosa que se presente, climatológicamente hablando, con un fin de semana y luego ya la semana que viene, dicen que con un sol espléndido, como tenemos aquí siempre todas las mañanas en Onda Cantabria. Recuerden que este es el programa que se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde, que estamos en la frecuencia del 98.9, que somos una emisora joven pero con muchas ganas de seguir metiendo ruido, que el teléfono de participación es el 942-30-4009 y que ya encima de la mesa, no les ha dado tiempo de ir a dormir porque han estado toda la noche pegando carteles, a nuestros dos invitados tienen la mano de engrudo, ¿eh? O sea, la vieja usanza. Dicen, ¿qué es eso de la tecnología? No, nosotros vamos a hacer engrudo, como se hacía toda la vida. José López, es un placer saludarle.
Muchas gracias, buenos días.
Candidato de Vox, sí, ¿qué tal estamos, señor?
Muy bien, pues igual, también de carteles ayer. Lo que pasa que el engrudo, yo no sé, lo moderno ahora había que hacerle por lo menos la cola con una hora de antelación para que tuviera luego prestancia y potencia y trajera bien los... No lo sabía. No, hay que tener una hora antes ya, porque no, la primera vez que yo lo de los carteles estos... Se me presenta y bueno, sí, la verdad es que hay que hacerlo con cierta paciencia y virtud.
Rafael Sebrango, Cantabria, sí, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tiempos aquellos? Qué bonito lo del engrudo, ¿eh?
Hombre, por Dios.
Qué bonito. Tenía que tener su historia, ¿eh?
Sí.
Me acuerdo que eran paquetes, como eran tetrabric, así, parecidos. Había que disolverlos y había que, cuidado, había que tener el brazo para darlo vueltas, ¿eh?
No, polvitos.
Félix, muy buenas. Sí. Eso es, en polvitos y había que darlo vueltas.
Mezclarlo con agua.
Había verdaderos expertos, ¿eh?
Yo no tengo las manos de engrudo, tengo las manos de tinta. Como
y tampoco, música de fondo, no tienen las manos de engrudo. Ni tampoco tienen las manos manchadas. ¿Eh? Tampoco tienen las manos manchadas. Que eso es muy importante. Javier Doménez, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, muy bien.
Bueno, así a bote pronto, esto de las encuestas, va a llegar un momento, dice, joder, será una broma, no será una broma, un estado de ánimo. ¿Cómo pueden variar en un mes tanto? Y luego, no solamente, luego tenemos reflejos en otros países, como en Inglaterra, donde las encuestas pues decían una cosa y luego el día de la votación sale todo lo contrario. Entonces yo no sé si esto es un estado de ánimo, si la gente ya es tan calculadora, tan cerebral, que tiene ese voto, le voy a decir que voy a votar a tal y luego el día de la votación cambio total de voto. Yo no sé, Félix, tú desde el mundo que estas cosas las manejáis bien, ¿cómo crees qué está sucediendo últimamente? ¿Dónde hay tantas dificultades con lo de los sondeos?
Bueno, pues está claro. Yo creo que la situación de incertidumbre política es clara desde hace tiempo, ¿no? Han surgido nuevos partidos, los partidos emergentes, que bueno, pues ahí provocan indecisión en muchos votantes y hemos visto cómo hay una evolución, pues bueno, primero el emergente era solamente un partido, luego hay otro segundo, ¿no? Primero a Podemos, el fenómeno de Podemos, luego Ciudadanos, todo es muy nuevo, muy rápido, entonces eso hace que la cosa cambie. Y además, en las propias encuestas se ve el grado de indecisión, es que es muy alto, ¿no? Es decir, el porcentaje de indecisos está en todas las encuestas. Estas coinciden en que es elevado. En esta decisión hemos visto que es un torno a un 20% de indecisión. Entonces, bueno, pues eso luego marca mucho a la hora de unas votaciones. Y además, bueno, pues los acontecimientos políticos que se producen también con mucha rapidez, pues marcan los cambios que se producen rápidamente. Con un 20% de indecisos, recordemos que en alguna encuesta en Cantabria era todavía mayor el grado de indecisión, pues hace que el día de las elecciones las variaciones puedan ser enormes, ¿no? Un 20% hacen que inclinen la balanza a un lado o a otro.
Es que curioso, Félix, era curioso cómo hace dos meses era el 30%, la última de la ley, la del CIS, es solamente el 20%, y como sigamos en esta proporción, pues va a haber alguien que va a llegar el día 24 y que no va a saber a quién va a votar, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que sí, que hay mucho, pero, que es real esto, que hay mucho voto por
decidir. ¿Tú te crees que hay un 24% que todavía no tiene claro?
Sí.
¿Sí te lo crees?
Sí, 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 me lo creo. Bueno, no sé si en 24 o...
Bueno, vas, bien, casi va,
pero
sí.
Que yo creo que el grado de indecisión que hay ahora mismo es muy alto. Y no tienes más que comprobarlo en la calle, al hablar con gente. De que gente que en las elecciones anteriores votó a un partido de los tradicionales, de los clásicos, ahora mismo no te sabe responder. No sabe con seguridad lo que va a hacer. Luego, a la hora de la verdad, veremos si vota al de siempre, a su partido de siempre o a los grandes partidos, o finalmente da ese paso de cambiar su voto hacia otras formaciones. Hombre, aquí lo que a mí me parece que la clave desde las elecciones europeas es que se ha roto en ese fenómeno que se producía siempre en las elecciones del voto útil. Es decir, bueno, voy a votar, aunque no estoy muy convencido, pero voto aquí. Para que si voto a una formación minoritaria mi voto no se pierda y acabe en la basura, y además pues voto para que no salga el otro. En este caso, desde las europeas se ha visto que el voto a esas formaciones emergentes no es inútil, es decir, porque obtienen representación, la obtuvieron en las elecciones europeas, la ha obtenido y además bastante alta en las elecciones andaluzas, con lo cual, bueno, pues es posible que de cara a estas elecciones autonómicas y municipales haya muchas personas que digan, bueno, mi voto va a ser útil a pesar de votar a una formación minoritaria, y además no solamente útil porque obtenga representación, sino que hay perspectivas de que sean llave de gobierno y por lo tanto claro, puedan inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro.
José López, tú tienes claro, creo, a quién vas a votar, ¿no?
Sí, sí, no, pero además, abundando en lo que está diciendo Félix, que ayer precisamente estaba anoche terminando una tribuna que le iba a enviar y me permito la autocita porque en el fondo yo creo que desde mi punto de vista lo que está ocurriendo es que es un mundo que está, un mundo, una concepción política que está muriendo, que no termina de morir, y una concepción política que están haciendo que no termina de nacer porque tampoco le están permitiendo que el parto sea fácil. Y en esa situación el ciudadano en general se siente indeciso, se siente, ve la presión que pueden ejercer medios de comunicación determinados sobre sus posiciones políticas, ve que aquello no funciona pero que necesita hacer algo, y tampoco tiene una confianza seria en la gente que va a llegar, porque le citan también, le dicen cosas malas que aparecen por ahí, porque hemos visto que Podemos ser una fuerza maravillosa y ahora de pronto son malísimos, malos, malísimos. Ciudadanos parecían que eran muy malos pero empiezan a ser buenos ahora, les llamaban catalanes y por eso eran malos, les faltaban al respeto con llamándoles naranjitos y tal, luego han aparecido en las redes falacias contra ellos, a Vox no le dejan ni aparecer por ninguna parte, y por tanto todo eso crea una confusión en el electorado, una confusión, una situación de indecisión en un momento dado. Y ese mundo que debe morir, que debe de caer, porque lo está pidiendo la sociedad, porque la gente joven ya no quiere tragar con este sistema, pues creo que le está costando todavía caer, y tardará. Y eso es lo que se refleja, yo creo, en las votaciones ahora mismo y la indecisión que hay. De ahí que incluso la gente que se dedica a las encuestas, y incluso sobre todo a la preparación de campañas, siempre te habla que los votos, el momento crucial de potenciar la petición de voto es en la última semana y en los últimos días, que es cuando la gente, incluso en el último minuto, a la hora de llegar a la urna, es cuando puede cambiar y le toma la decisión. Y la indecisión primero existe naturalmente, pero en estos momentos todavía es mucho mayor, y de ahí que pueda haber un porcentaje altísimo de gente que esté indecisa, y que incluso, para desgracia de la democracia, es que se abstenga porque ni siquiera tenga decidido cuál va a ser su toma de decisión última.
Rafael, que también tiene claro el voto, ¿no?
Yo sí, 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 le tengo claro.
Uy, me has quedado así un segundo.
Santander sí.
No, bien.
Sí, sí, le tengo claro, sí.
Bueno, participa.
Pero ojo, una cuestión, sí. Por curiosidad, a lo mejor, no, espero que no sea el único, habrá más gente como yo. Oye, a mí nunca me preguntaron en mi vida en ninguna encuesta. ¿Y eso por qué es? ¿Porque aparezco ahí en una lista negra para a este no hay que preguntarle o...?
Sabemos lo que va a decir.
No sé. No, o sea, en serio, ¿no? ¿A vosotros os han preguntado alguna vez?
Pues encuestas, sí, alguna, ¿sí?, vez me han preguntado una encuesta de voto y también para el Estudio General de Medios.
Pues muchas gracias.
Existen, entonces, bien.
Sí, perfecto. Hay que tener en cuenta que son, en Cantabria, esta encuesta del CIS, creo que son 800 encuestas las que han realizado.
800
Entonces, bueno, 800 somos bastantes más.
A mí, ¿por qué nunca me toca?
Porque la lotería tampoco, ¿no?
Yo también, pero yo estaba expectante cuando el Racing era una consejería del gobierno de Cantabria. Yo siempre pensé que me iban a mandar a casa una entrada, ¿no?
Claro.
Bueno, yo estaba expectante.
Una camiseta.
Diciendo, bueno, cualquier día en el boletín oficial de Cantabria veré que se convoca este concurso oposición para cubrir la plaza de carrilero derecho, por ejemplo, ¿no? del Racing. Nunca se produjo. Y entonces yo decía, bueno, va, me van a mandar una entrada. Oye, pues soy contribuyente de aquí en Cantabria. Yo pensé, a lo mejor era por apellido, o sea, yo como empiezo por la S, soy de los últimos, no me llegó y tal. El caso, a mí ni me preguntan, ni me llegó la entrada del Racing, ni nada de nada de nada. Yo no sé qué pasa conmigo.
Bueno, pero yo certifico que la lotería a la Unión sí le ha tocado alguna vez, ¿eh?
Exactamente. Como decía el chiste del barco, lo he echado. Lo he echado, sí, es cierto.
¿Qué tal ayer por la noche?
Pues nada, bueno, te voy a decir una cosa. Yo fui por imperativo legal, casi que se dice, porque me parece una tremenda patochada. Lo que se organiza el día de las elecciones a las 12 de la noche me parece realmente algo estúpido. Por ser que es tradicional, y entonces fui acompañando a los compañeros de aquí de Santander.
Bueno, esto es como las 12 uvas.
Sí, no, pero no, me parece realmente me parece una patochada, lo siento, bueno. O sea, sí, a pesar de la incongruencia de haber acudido ayer por la noche. Y lo que dicen los compañeros de Santander, que está muy bien, en vez de pegar carteles y ensuciar la ciudad y esas cosas, dijeron, no, vamos a inaugurar un camión oficina. Tiene un camión oficina de la candidatura, que es genial, su camión que le han puesto lleno de carteles, bien forrado.
¿Qué camión
que dentro,
¿qué camión es aquel que tenía Ceballos?
No sé, que dentro.
¿Qué pasó con aquel camión?
Dentro tiene una mesa y unas sillas, que es como una oficina.
No es un motocarro.
No es un motocarro. El motocarro le tiene nuestra amiga Blanca Rosa en Torrelavega, que está muy bien.
¿Tú te acuerdas del camión de Ceballos?
No,
¿te acuerdas? Joder, pero oye, tampoco presumas de ser un niñuco.
No,
¿eh?
Pero no soy niñuco, no, o sea, pero que no me.
Félix se acordará perfectamente de aquel. Félix, ¿te acuerdas, no? De aquel famoso camión que iba por todos los pueblos y que luego desapareció, un camión que costaba un pastón. Historia de ese camión era, te estoy hablando del año 80 y pocos, cuando venía, había una en la SER, había que se llamaba la unidad móvil, la Super 1 o algo así, lo llamaban, ¿no? Y entonces, claro, venían con la vuelta ciclista, cuando salían aquí, y entonces él se fijó y dice, caramba, fíjate qué bien, hacemos nosotros un camión y recorremos todos los pueblos, recorrió dos o tres pueblos y se acabó el camión, y yo no sé qué pasa con el camión.
No, bueno, esto,
algunos están haciendo transporte.
Esperemos que dure los 15 días de campaña, pero está muy bien, es una idea, además pueden parar en cualquier barrio, en cualquier sitio, vean... Pueden atender a la gente incluso sentado en una mesa y una.
Sí, sí. Y tenéis permiso para parar cierta... y eso. Que esa es otra.
¿Tener permiso para parar? ¿Hace falta permiso para parar?
Ah, claro, ¿qué te piensas?
Anda, me lo puedo creer.
Inténtalo en Santander.
Pero permiso para vete parar.
Para
estar detenido.
Sí, sí, estacionarte.
Sitio,
bueno, técnicamente, en fin.
Pagando la ola, inclusive.
Sí.
Tal,
no
puedes parar. O sea que.
Acuérdate del día que te lo digo.
Vale.
Acuérdate del día que te lo
digo. Bueno, pues llamaremos al ayuntamiento para anunciar la.
No, llamaremos, no. Tendrás que ir a coger el permiso.
Pues si nos quieren. No, un permiso para pararte en la calle.
Bueno, bien, vale.
O sea, os adelanto que no le pienso pedir.
Pues ya me lo contarás.
Que en el ayuntamiento no se escuche y que vengan
a por la policía.
Hombre, pero tú te crees. Pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos en que para pararte y estacionar correctamente una camioneta o un camión tengas que pedir permiso?
¿En qué mundo estamos hablando de un camión.
¿Pero qué mundo? Es un camión de 4.000 kilos, no es un tráiler, ¿eh? No. Es una... Como hay muchos camiones...
¿Una furgoneta?
Furgoneta un poco más grande, como muchas que hay de reparto por la ciudad. Ahora, pero nada me encantaría más que la policía municipal viniera a decirnos algo.
No todas las furgonetas se pueden aparcar en todos los sitios. Bueno, y venga.
Bueno, eso sí. También.
Javier.
¿Qué tal? Buenos días.
Participa de lo que dice Rafael, que eso del día, la víspera...
Yo creo que es una bobada. Estoy completamente de acuerdo con él. Pero vamos, forma parte, como tantísimas cosas de las tradiciones, pues bueno, está. Aunque realmente los que se divierten, y me imagino que a medias, porque van condicionadas, porque tienen que asistir, son los candidatos. Pero realmente eso no condiciona absolutamente nada. Es más, diría algo más. Incluso yo creo que la inmensa mayoría de la gente al día de hoy no sabe que ha empezado la campaña electoral anoche. O sea que realmente creo que la trascendencia que tiene eso es mínima.
Muy bien, sondeos, venga. ¿Qué opinión tienes de los sondeos?
Que no me los creo. No, habitualmente. Vamos a ver. Aquí ha habido sondeos de todo tipo durante muchísimos años y ha habido sorpresas constantemente. Estamos muy condicionados, no por los sondeos, sino por, sobre todo, yo creo que por la sorpresa de alguna manera, o por decirlo de alguna forma, de las elecciones europeas. Las elecciones europeas, que son las últimas a escala nacional que ha habido en España, pues dieron una aparición notable de partidos como el caso de Ciudadanos, como el caso de Podemos, que a la gente pues le sorprendió notablemente, o con agrado o con desagrado. Pero claro, es que en las europeas la gente votaba otra cosa muy distinta. Aparte de que era votar por Europa, era una especie de desfogue respecto a darte el gustazo sabiendo que no tiene, en teoría, una trascendencia directa sobre ti mismo. Ahora nos encontramos con unas elecciones autonómicas y luego, más adelante, no las confundamos con las nacionales, que todavía quedan como 6 meses u 8. Claro, es que las elecciones autonómicas y municipales tienen un componente que no se da en los otros casos, y es la personalidad del candidato. Yo creo que en muchos sitios, por encima de las siglas del partido, está el carácter, quién es el tío que va en el primero en una lista, porque el segundo o el tercero, a la gente ni se entera. Entonces, si se tiene un buen candidato dentro de cualquier partido, ese tío sale. Hombre, salvo que te choque mucho y si los fieles de toda la vida, la base de los partidos. Pero en general, para el electorado, un buen candidato sale seguro en cualquier sitio, vaya con quien vaya. El problema existe en cuanto surgen otros, sobre todo a escala autonómica más que municipal, cuando surgen ya otras fuerzas que antes no estaban presentes. Y entonces ahí hay que repartir más el pastel, evidentemente. Y ahí hay una serie de fuerzas emergentes que la verdad es que apetece mucho votarlas a muchas de ellas. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos, sobre todo en gente joven, por un lado, que no han vivido un historial democrático de elecciones antiguas y que ya están necesitan o creen necesitar un cambio. Y luego, personas también mayores que están hasta el moño de qué es lo que ha ocurrido con los anteriores partidos tradicionales. Y eso crea en estos momentos una situación de incertidumbre porque, aunque la crisis se viviera en la época del PSOE, las consecuencias de la crisis se han vivido en la época del PP, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual, ha sido estos últimos 4 años donde realmente la crisis en España ha tenido su incidencia. Cuando digo la crisis no me refiero a escala nacional, sino me refiero a todos los niveles. El municipio que se ha visto recortar sus presupuestos, una autonomía que tampoco ha podido invertir. Y todo eso significa que a la gente yo creo que de alguna manera va a condicionarle mucho el voto. Va a haber sorpresas, pero yo no creo en muchos de los aspectos que las encuestas están diciendo. Podemos entrar en ello si queréis, ¿no? Pero con independencia de que haya un 20% de indecisos, me cuesta trabajo pensar que en estos momentos en Cantabria el PP pierda un número determinado de votos, el PSOE se mantenga, el Partido Regionalista se mantenga o crezca, con lo cual dices entonces, ¿qué pasa? ¿Que todo el voto emergente es una consecuencia del PP? Entendiendo por voto emergente una mezcla de Vox, Ciudadanos, etcétera, más luego Podemos. Pues no me lo acabo de creer. Y sobre todo porque si hay electorados fieles en los partidos, sobre todo en los partidos tradicionales, es decir, en el PP y en el PSOE. Hay un electorado que tiene su base, de ahí ya no se mueve. Pero veo emergencias excesivamente rápidas que o mucho me equivoco o acabarán en bluff.
Bueno, yo creo que es que hay algún cambio en estas elecciones, ¿no? Primero, bueno, es cierto que el escenario, hay varios escenarios en las elecciones, y has comentado uno, claro, que no es lo mismo las nacionales europeas que las autonómicas y municipales. Pero dentro de estas, no es lo mismo un pueblo pequeño donde se conoce todo el mundo y se conoce directamente al candidato, porque se ha estado incluso tomando café con él, prácticamente la mayoría de los vecinos, que una ciudad grande como Santander, donde, bueno, pues el candidato se le conoce por los medios de comunicación, ¿no? Hay una relación directa con ese candidato. Y entonces eso pues hace que condicione. Pero también hay cambios al respecto en las elecciones. Los partidos nuevos, lógicamente, surgen con personas que no se conocen. Y aquí sí se va a producir un voto a la marca, un voto al líder nacional, ¿no? Es decir, estamos en el caso de Ciudadanos, pues Albert Rivera es la referencia clarísima. Entonces, bueno, pues aquí, lógicamente, va a tener unos candidatos que no son conocidos o no eran conocidos, porque además prácticamente no han participado en política, con lo cual, bueno, pues parece que eso al votante le va a importar menos porque va a votar, su referente está en Madrid o en Barcelona en este caso. Lo mismo ocurre con Podemos, donde, bueno, pues también la marca es la coleta es Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, aunque bueno, en esa marca también hay otros elementos que han sufrido un deterioro, alguna dimisión, etcétera, y puede influir. Entonces ya no va a ser tan importante en las autonómicas la referencia del candidato como lo es en otras ocasiones. sí en los conocidos y sí en donde sí puede hacer generar más o menos confianza en función del candidato que haya elegido el partido, puesto que más o menos se le conoce. Aunque luego también nos llevamos sorpresas en las encuestas con el grado de conocimiento de políticos en Astigo, ¿no? Porque si hiciera una encuesta de los diputados del Parlamento de Cantabria, ¿cuánto se conoce? Pues los resultados, bueno, no nos sorprenderían, porque en algunos casos nos parecerían totalmente normales, pero desde luego el grado de conocimiento de los parlamentarios cántabros, pues estoy convencido de que es muy, muy pequeñito, salvo las principales figuras. Entonces, son elementos que van a hacer provocar cambios en estas elecciones. Pero claro, estamos a 15 días de las elecciones, y estoy seguro que en estos 15 días va a haber mucha gente que lo que dice hoy, la semana que viene, o sobre todo el día de la votación, va a ser otra cosa. Es decir, esos votantes de Estadas como tú, que han votado siempre a un partido y parecen hastiados, cansados, enfadados por la evolución económica, política, los escándalos de corrupción, etcétera, pues va a haber una buena parte que, aunque lo hayan estado diciendo durante mucho tiempo, que ya no van a votar al mismo partido, pues van a escuchar apelaciones al miedo, van a conocer llamamientos a la unidad, etcétera, y finalmente, en el momento de meter la papeleta en el sobre, pues muchos irán a lo de siempre.
Yo creo, además, que hay una situación. Lógicamente que van a ganar los partidos mayoritarios una vez que empiecen a sumar votos, eso está claro. Porque es que la imposibilidad matemática, física y humana de unos partidos como, por ejemplo, el nuestro, Vox, que tiene un año de vida, donde incluso estamos definiendo muchas veces lo que son las políticas sanitarias que pretendemos a nivel nacional, lo que pueden ser cualquier otro tipo de actividad, de la definición más clara de lo que podemos decir, lo que sea la política exterior y demás. Todo eso nosotros lo tenemos en trance de preparación, muchas de las cosas que dice. Estamos definiéndolas mucho, tenemos una idea conjunta, pero luego hay que ir a la práctica. O sea, cuando llega un momento de decir, oye, estamos dispuestos a que la política sanitaria se devuelva a las comunidades, de las comunidades autónomas y demás. ¿Cómo se articula eso efectivamente? Porque si queremos ser un partido de gobierno, tenemos que articularlo de verdad. Y cuando representemos a la gente, en un momento determinado, en un programa, te pregunten, ¿y cómo lo vais a hacer? Pues tenemos que tener, digamos, un capítulo de cómo desarrollarlo. En eso, entonces, los partidos grandes van a ganar. Pero la realidad, porque tampoco tienes capacidad para mismo tener gente en todos los pueblos, que así que los tienen los antiguos partidos, tú no los tienes.
Después sigue con la exposición José López y todos nuestros contertulios. Hacemos un pequeño alto, escuchamos la última hora de las noticias nacionales e internacionales y seguimos aquí en Cantabria Opina. Esto es una Cantabria 98.9 en directo, aquí reflejando las ideas en este día, bueno, ya último de nuestras tertulias, porque ya la semana que viene entraremos de lleno en las elecciones.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Hola, hello again. Habrán escuchado ustedes hace unos instantes unas cuñas de un programa, los que lo escuchen por la noche, porque no vayan, porque el programa es al mediodía, a las 12 del mediodía. Vamos a ir a la calle Rubio a pasarlo bien, una calle abierta para todos. Vamos a hacer el programa desde el museo, ahí estará Solima, de 12 a 2 de la tarde. Y si ustedes quieren darse una vuelta por allí, pues nada, compartimos la mañana, compartimos el mediodía con todos ustedes y con los profesionales de la calle Rubio. Será a las 12 del mediodía. Aquí seguimos en animada tertulia. José López de Vox, Rafael Sebrango, Cantabria Sí, Félix Villalba, director del mundo, y el prestigioso doctor don Javier Domènech.
No me asignas ningún tipo analista, de lobby detrás.
Que está aquí con nosotros. Oye, se resolvieron los casos que había por ahí, tenía el PSOE. Había un par de casos, bueno, el del tonto a las tres este de Meruelo ya se resolvió, pero había otros casos de mayor enjundia, que bueno, que estaban preocupados, lo de Castro y lo de Laredo. Parece que Laredo les costó un poquito más, ¿no? Que renunciara López Revuelta, pero bueno, a última hora López Revuelta pues dijo, oye, todo por el partido, todo por la patria, y entonces, bueno, pues ya están más tranquilos los del PSOE con estas dos decisiones, Rafael.
Sí, bueno, lo que pasa es que sus candidaturas ya estaban proclamadas.
Sí, sí.
Pero conviene que la gente lo sepa. Es decir, el número uno de la lista que va a haber el domingo en los colegios electorales van a seguir siendo ellos, ¿eh?
No.
Sí.
En López. Sí, no, Castro ha cambiado. En Costa, Castro digo, ha pasado.
Que no. Que te digo yo que no. O sea, la papeleta que va
a.
La papeleta de votación. No. Bien, vale. Y entonces. No, te explico yo, porque para que se sepa y para que cosa, es decir, que la gente no espere que, porque muchos la van a llamar la atención, todo era mentira, mira, ya está aquí la papeleta, no, las papeletas ya no hay.
O sea, que vas de Ángel Bueno, bien.
Sí, hombre, no,
te deja hablar. Y vas de Ángel Bueno.
Hombre, para claro, la gente de Laredo y de Castro, pues oye, pues que lo sepa.
Sí.
Dice, a pesar de estar ahí en la bota, en la papeleta, pues que se sepa, ¿no? ¿Qué iba a decir usted, Félix? Que le he visto con ganas de tal y digo, voy a parar porque
la paradilla.
No sé qué
antes de tirar el penalti.
No, bueno, yo creo lo que a mí me parece muy adecuada la decisión que ha tomado el Partido Socialista. Yo creo que desde mi punto de vista estas decisiones deben ser anteriores, porque bueno, ya es decir, esto lo que ha habido es la audiencia provincial ha corroborado todo un proceso, pero que en donde ya había el juez había ya dictado la apertura de procedimiento abreviado, paso previo al juicio, al inicio del juicio. Entonces, desde mi punto de vista debía haber sido anterior, pero bueno, el PSOE decidió que las dimisiones o que, no, que los candidatos no pudieran ser candidatos en el momento en que haya apertura de juicio oral. Esto ya es inminente, no es más que un trámite. Por lo tanto, me parece bien. Y efectivamente, pues donde más ha costado aparecer ha sido en Laredo, donde pues ya tiene experiencia además en los tribunales ese candidato. Y bueno, lo que sí me parece es que en Casturdiales hemos visto ya por fin, pues se pueden desmontar todas esas patrañas que se venían contando de que sobre la actuación de un juez, sobre que no había nada detrás de todo lo que se denunciaba. Bueno, pues ya hay diversas causas que han pasado ya por la audiencia provincial, donde se han ratificado todas las instrucciones, donde en último caso no es más que la instrucción, sino que se dice que efectivamente tiene que haber un juicio y donde hay indicios, más que indicios, de que se han cometido delitos y muy graves. Entonces todo esto, estas campañas que se hicieron anteriormente por parte de estamentos políticos apoyados en algunas ocasiones por medios de comunicación que parecían tener intereses en el asunto, donde no había nada detrás de todo esto, hemos visto que ha habido algo muy importante. Solamente en este último caso, que es el de La Loma, el conocido como La Loma, bueno, vemos que lo que se ha quitado lo que ha perdido el ayuntamiento de Castro, pues porque no se les ha cedido a lo que estaba estipulado de terrenos para construir colegios, etcétera, porque no se han hecho las infraestructuras adecuadas, son 10 millones de euros solamente en lo que ha perdido, lo que ha dejado de ingresar, más luego todo lo que se habrá encarecido para los ciudadanos, lo que es la corrupción, porque es decir, cuando algunos políticos técnicos se han enriquecido ilícitamente, tal y como presuntamente viene reflejado en el auto, es decir, eso no sale de quienes pagan, es decir, al final todo eso se incrementa en los precios y eso lo pagamos los ciudadanos, en este caso mayoritariamente los castreños. Bueno, pues ahí ha habido desviaciones de dinero muy importantes y además incumplimientos flagrantes de las normativas. El otro día salía cuando dimitía el candidato de Casturdiales por el Partido Socialista y Rivas, diciendo que todo había sido con el informe favorable de los técnicos. No es así. La Comisión Regional de Urbanismo, ya la CROTU, hizo dos informes negativos, pero esos negativos no por cuestiones de minudencia, sino que dijo, esto es irregular, esto y esto. Es decir, irregularidades muy grandes. Entonces, yo no sé si se ha perdido la memoria el hasta hace nada candidato socialista, pero es que había informes contrarios y a pesar de eso se decidió hacer una barra basada pues para favorecer a determinadas empresas, a determinados constructores, y luego hemos visto que no era por hacer un favor, simplemente que ese favor en muchos casos, en varios casos, tenía una remuneración económica totalmente regular. Hemos visto cómo se ha revisado el patrimonio de unos cuantos y esos cómo tenían incrementos patrimoniales totalmente injustificados, pero en algunos casos se ha visto, se está ya demostrado cómo hay talones que van de determinadas empresas a técnicos o a políticos. Entonces, bueno, pues me parece que es lo fundamental de todo esto es que las más de 20 causas por corrupción que hay en Casturdiales ya solamente quedan 4 por instruir. Yo creo que el trabajo que ha hecho la policía judicial es magnífico, lo que ha hecho el juez me parece también que es no magnífico, sino su trabajo, y todas esa campaña de gente con peso en la vida política castreña, incluso autonómica, que de toda esa parte de la sociedad que tenía una serie de privilegios y que los ha defendido con uñas y garras y con se ha apoyado en determinados medios de comunicación, pues bueno, hemos visto que es real. Lo que y bueno, ahora sí me voy a echar yo una flor, lo que hemos venido denunciando en el mundo cantabria, pues desde que salimos en el año 2008, se ha corroborado que todo tenía una justificación.
Ya falta decir, ya lo dije yo. Ya lo dije yo.
¿No lo he dicho así?
Sí.
Lo bochornoso ha sido el acoso que ha habido continuo contra el juez, a Cairo, el apellido, porque a veces la gente cree que es el nombre. Pero acaba de ser un acoso continuo.
No, a Cairo es nombre.
Nombre
es un nombre. Yo también me confundí muchas veces pensando que era apellido, pero es un nombre guanche, además, como es canario.
Pues es lo que es, como cuando en un momento determinado con la jueza Alaya también pretendió, incluso desde el presidente del Tribunal Supremo, en un momento determinado, una visita que hizo allí, y lo mismo, termine usted las instrucciones y demás que le propugnaban de la jueza Alaya. Y Cairo ha hecho lo mismo, o sea, es una labor ingrata. Y yo creo que hay tan pocos jueces que sean capaces en estos momentos de lanzarse a una aventura como esa. O sea, hasta qué punto ellos entienden, algunos hay, que entienden que es una profesión durísima para soportar todo eso. Y ahí sí que veo hecho falta, que por eso a lo mejor no hay tantos jueces con tanta fuerza moral y personal y profesional para llevarlo a cabo, porque no tiene un apoyo realmente del Consejo General del Poder Judicial, porque como es un órgano político, se desentiende mucho y entra a veces en cuestiones minucias, tonterías, sandeces y demás. Sin embargo, el apoyo que debería haber recibido este juez, que ha sido acosado con querellas continuamente, acusaciones falsas y continua una tras otra, ha tenido la fuerza moral y la capacidad para aguantar todos los envites y llevarlo hasta el final, porque hay que tener mucho valor, mucho aguante diario, soportar insultos a través de los medios de comunicación y demás, y yo creo que es algo que debemos de ensalzar, la figura de esos jueces, porque quienes queremos que el Poder Judicial sea de verdad independiente debe tener el apoyo dentro del Poder Judicial o el sistema, que se doten los jueces de propio sistema libre absolutamente, tengan ese apoyo para que lleven adelante las causas complicadas, complejas como esta, y que salga a la luz toda la corrupción. Si es un sistema judicial libre, habrá un país libre. Si no lo hay, como está pasando en estos momentos en España, la democracia está deteriorada precisamente por eso. Y es imprescindible. Y el juez Alcaire es loable lo que ha estado haciendo, y yo creo que merece el reconocimiento público, porque ha sacado a la luz mucha de la podredumbre que había en Castro, y eso también conlleva muchas veces que se tienten las ropas y las vestiduras otros que están haciendo lo mismo en algunos otros sitios. Y eso es interesante e importante.
Oye, una cuestión. ¿Por qué hay tantos partidos con representación en Castro Urdiales?
¿Qué?
¿Por qué hay tantos partidos con representación en Castro Urdiales?
¿Para el de Ricamiel?
Pues no,
es que me lo he preguntado. Y Torlavega lleva un camino parecido.
Bueno, yo creo que ahí los personalismos han marcado mucho eso. Es decir, hemos visto cómo en su día políticos que estaban en los grandes partidos, Partido Popular, Partido Socialista y Partido Regionalista, han abandonado esas formaciones. En algunos casos lo han abandonado y en otros les han dado la patada y han creado otras, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de un exalcalde como Rufino Díaz, que bueno, pues tiene una formación política y se presenta. Por cierto, está pendiente de juicio. También está en la loma, pero bueno, nadie en el partido le va a pedir que dimita, pues porque el partido es él. Claro. O sea que no hay nada. Entonces crea su formación. Bueno, pues lo mismo hizo Muguruza, aunque luego con Caica, con José Miguel Rodríguez López, que era del Partido Popular, y Muguruza del Partido Regionalista. Una vez que no podían seguir estando en sus respectivos partidos, crearon su propia. Entonces eso hace que se fragmente más. Luego, además, las peculiaridades.
Pero Alodia, ahora.
Ahora Alodia, efectivamente, claro, ha hecho lo mismo. Y ha
creado también a Vizcaya.
Su propia.
O sea, son todos los regionalistas del PRC que se van.
Sí, es muy curioso.
Piden ahora la anexión a Vizcaya.
Se pasa de ser regionalista de Cantabria a.
No, porque era diputada regional, no era, en fin, una militante de base.
Partido Regionalista de Cantabria y País Vasco.
Yo creo que ahí Alodia, yo no sé. Vamos, tampoco soy quien para decir la actuación que tienen que tener, pero yo creo que se columpió. Qué fácil lo tenía hacer un partido regionalistas por Castro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, por Condado de Treviño. Pues, sí.
Le irá más eso, pero más y después no. Los concejales que forman equipo de gobierno con el Partido Popular y con ya. Lo de Castro es un poco lío. En Castro, fijaros, hay.
Es un territorio fronterizo, cuidado.
Estoy seguro de que es proporcionalmente la corporación local más cara de España. Es decir, hay nada más y nada menos que 13 concejales liberados. cobrando unos sueldos que el alcalde, que a su vez tiene su empresa en la cual él trabaja, cobra prácticamente 60.000 euros. Luego hasta el 11 cobran 40 y tantos mil euros. Y luego hay dos que representan a la oposición, cobran un poco menos, pero un poco menos son 20 y tantos mil euros. Es decir, lo de Casturdiales es una historia alucinante de reparto entre los poderosos, de reparto de todo. Y fíjate.
O sea, que no se muerden cuando llegan al ayuntamiento.
No se muerden. De hecho, bueno, yo afirmo que Casturdiales ha financiado campañas y campañas políticas por el resto de la región. O sea, lo de Casturdiales ha sido absolutamente alucinante. Ha sido alucinante.
Repite un momento y que te vamos a poner el cartel.
Vale, dilo otra cartel. Vez. ¿Qué dices?
A ver, con más ganas, con más brío, venga.
Exclusiva.
No, Casturdiales ha financiado campañas y campañas políticas por el resto a nivel regional. Eso es evidente. Y entonces, de ahí no, ¿por qué os maravilláis de que no os dais cuenta que están implicados políticos de diversa pelaje político, de diverso partido?
Sí.
En principio, a grandes antagonistas, como pueden ser gente del Partido Popular, gente del PSOE. Es decir, ahí está todo entremezclado.
Sí.
O sea, ahí es el mundo, sido el mundo del dinero, sido el ladrillo en su peor excepción.
Rafa, entonces, sí. Eso no tiene que ver con sus sueldos, porque claro, si ellos tienen sueldos y lo dan al resto, bueno, pues mira,
eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes decir que te parece vergonzoso los sueldos que hay en la corporación de Casturdiales, teniendo en cuenta que es Casturdiales y teniendo en cuenta la situación económica de Casturdiales, pero que en los años de la locura de ahí ha salido dinero para el resto de la región, hombre, por Dios, eso ha sido más que evidente, es público y notorio, lo sabe todo el mundo. ¿Por qué están en este de la loma? ¿Por qué están en todas las cosas implicados, imputados y van a ser procesados? Todo un follón de constructores, no de políticos. Que por cierto.
También, además, sí, porque hay 23 políticos.
Sí, sí, pero los constructores. Es decir, por cierto, que el candidato del PSOE al ayuntamiento de Laredo no entra por el cupo de políticos, sino entra por el cupo de constructores. Muy curioso.
Esta vez.
Es decir, eso ha sido. Lo de Castro ha sido una puñetera locura. Es decir, hacer casas, por ejemplo, sin agua potable, sin saneamiento de ningún tipo. Ha dado todo igual. Y les ha dado todo igual. ¿Sabes? ¿Y por qué ha habido tanto descaro? Porque todos participaban de ello. Es decir, no había un partido de la oposición dispuesto a poner el dedo en la llaga o anunciarlo. No. Participaban del negocio. Ahí los únicos que han puesto el dedo en la llaga o han ayudado o hemos ayudado a poner el dedo en la llaga hemos sido un partido extraparlamentario, como somos los de la Unión, que estamos ahí ayudando. ¿Cómo? Pues estamos personados ejerciendo la acusación. Lo cual, lo he dicho, lo diré y lo diré siempre, ojo, que nadie se confunda, la rentabilidad electoral que tiene en España al luchar contra la corrupción es 0 o -1. Que no se nos olvide.
UPyD sabe algo.
0 o -1. Ahora bien, es un imperativo moral. Eso también mucha gente en España lo tenemos claro. Son cosas que hay que hacer. Es decir, hasta que no entra alguien que no participa, es decir, o no está dispuesto a entrar en el engranaje, las cosas no estallan, porque lo de Castro no es un suceso producido en un intervalo de 6 meses. Ha sido costumbre.
Bueno, y dentro...
Sí, me gustaría decir que antes me he echado una flor al periódico en el que dirijo.
Ahora te vas a echar otra.
Se lo voy a decir a La Unión, que yo creo...
Dale, go.
Yo creo que la acción popular que ha mantenido La Unión en ese caso ha sido fundamental, porque ha hecho que se mantengan viva el proceso, viva la instrucción, y ha estado recabando pruebas, testimonios, etcétera, y yo creo que ha sido una muy buena labor del partido, que en este caso, bueno, pues a través de una letrada conocida también como Pilar de la Era, que fue presidente.
Centrada en el asunto, además, muy bien y con gran pasión, como es ella.
O sea, que decís que Castro va a seguir más o menos igual, con muchos representantes...
No, porque en la corporación local de Castro van a empezar a tener un problema, y es que va a entrar La Unión. Y ahí empiezan a tener un problema muy grave.
O sea, otro más, entonces.
Sí, otro más, pero que...
¿Otro más de 20.000 o de 40.000?
No, otro más, pero es del que dicen, ¿y qué haces por el carril contrario? ¿Me entiendes?
Estrellarse. ¿Y quién es ese Marte?
Bueno, se estrella o te lleva por delante. Una de dos. Depende del vehículo que lleve.
¿Cómo se llama el mártir o la mártir?
No, hombre, mártires hay muchos.
No, digo, hombre,
el candidato del PP, el otro mártir será el candidato del PSOE o del PDC, será también será el mártir el de anexión acá, ¿cómo es? Anexión a Vizcaya. Habrá otro mártir que es Cantabria, no sé cómo es, Castro Verde. Ah, Castro Verde. Va a haber muchos mártires, sí, en las elecciones de tal. Y luego va a haber una persona que, pues, representando a la Unión, que, en fin,
¿cómo
que
se
va a organizar. Pablo Villasante. Además, de Castro. De Castro.
¿Cuántos hay que sacar para entrar en Castro?
No lo sé, porque le van a sobrar unos cuantos. No, ¿sí? No lo sé, no estoy a ese detalle, te lo aseguro, no lo sé.
Está bien. Oye, ¿qué visión tenéis de otros municipios así importantes que tengáis que decir, pues no sé, algún comentario?
Torrelavega,
a todos nos apetece hablar de Torrelavega.
Torrelavega es clave, y si hablamos de incertidumbre en todos los procesos electorales del 24 de mayo entre municipios y autonomía, pues en Torrelavega yo creo que la incertidumbre es aún mayor, ¿no? Porque están esas formaciones emergentes más elementos muy peculiares, como es la aparición de Blanca Rosa Gómez Morante, donde, aparte de presentarse en coalición con la Unión para las regionales, se presenta en Torrelavega como candidata para ser alcaldesa, vamos a ver, que ya lo fue. Y bueno, eso habrá que ver si cuánto voto del Partido Socialista, donde ella militaba, donde ha militado muchísimos años, es capaz de llevarse. ¿Qué ocurre en el Partido Socialista con un candidato que es lo contrario de lo que es la alcaldesa? Es decir, vamos, una alcaldesa socialista que no se presenta a las elecciones, y que precisamente quien encabeza la lista del Partido Socialista es quien dijo que no a la moción de censura que la hizo a ella alcaldesa. Eso es otra peculiaridad. ¿Qué ocurre con el Partido Regionalista, donde ha sucedido un proceso similar, donde quien ha estado dando la cara durante toda la legislatura, que no aparece en las listas y es sustituido por una persona que, bueno, que tiene un condicionante familiar, que es
el hijo del que controla el aparato en Reynosa, el hijo de Javier Marcano,
¿no? Pues ¿sí? Eso es otra cuestión. ¿Qué va a pasar con el Partido Popular, que gobernaba, estuvo gobernando y de repente fue víctima de una moción de censura, yo creo que poco comprendida por la ciudadanía?
Nada comprendida.
Entonces, ¿cómo le va a repercutir eso a Ildefonso Calderón? Es decir, ¿qué se le va a juzgar? ¿Si lo que hizo o cómo se le sacó de allí le va a beneficiar? Hay muchas dudas en Torrelavega. Y aparte, vamos a ver, allí, hombre, quizás ese voto descontento que ahora representa en la izquierda, que ahora representa Podemos, allí también ya estaba representado en parte por ACTP. Veamos si hay algún movimiento que ocurre con Ciudadanos allí.
Es que se da la circunstancia, Félix, y de verdad, en estas elecciones, que hay enfados dentro de los propios partidos, hay sectores, y luego dependiendo de en qué municipio, dependiendo, por ejemplo, de Torrelavega, pues están los que salieron y los que están ahora con Javier Marcano, hay un enfado entre ellos. En el PSOE, ¿qué quieres que te cuente? Con lo de Liria, exactamente, y el nuevo, el de Cruz. En el PP, en este caso, en Torrelavega, no. En el PP en Torrelavega no tienen esa
bueno,
división.
Ha habido algún enfado también.
Bueno, ha habido. Ah, sí, es verdad. Bueno,
a uno que
bien.
Que esperaba estar en la lista y esta, no estuvo, bueno, finalmente.
Pero no es tan grave. Si vienes aquí en Santander, en el PRC, igual. Ahí, vamos, hay enfados monumentales entre dos sectores del PRC. En el PSOE, que te voy a contar, entre Pedro Casares y los anteriores. En el PP no. A nivel regional, en el PP sí, claro, porque a nivel regional lo tiene toda España. ¿Y qué más quieres que te diga? Pues, o sea, que se dan unas circunstancias, una serie de circunstancias especiales, ¿no? ¿Tú crees que algunos votarán aquí?
Yo creo que las tensiones dentro de los propios partidos, sobre todo en periodos electorales, las ha habido siempre. Sí, porque eso de las listas es algo terrible. Lo que pasa es que cuando se va de caballo ganador, las tensiones son menores. Que cuando ves que las dificultades de poder salir son mucho mayores. Es decir, si te colocan en el 3 en
la
lista...
No, José, pero una cosa es que a mí, no me pongan el 10, ¿quién es Claudio? A que Claudio se coja a Félix, a José, a Rafael, a Javier y nos vayamos todos. La cosa es diferente.
Añádelo.
No, la cosa es diferente. Una cosa es que a mí me puedan poner el 12 o el 13, ¿quién es Claudio? Pues mira, chico, hayas cumplido el 12 o el 13 o no vas. Y otra cosa es que nos vayamos todos. O que no cuenten con nosotros.
Pero yo creo, por eso en Torrelavega las dificultades son mucho mayores. Añade a las dificultades normales que yo entiendo que las hay siempre en los partidos, esas disensiones que suponen ya esta separación del propio partido, como ha habido, o sea, Marca Rosano nace de una clarísima escisión que ha habido, está claro. O sea, no ha sido un cabreo de que no estoy la primera en la lista, sino que ahí sí que había un acondicionamiento político cuando Blanca Rosa abandona, y es porque ella ve que la jugada que se está haciendo entre PRC y PSOE va a la debacle, que no sirve para nada y que va a estrellarse y que va a perjudicar incluso la propia posición del partido. Es decir, que hay un análisis político detrás de ello. Otros son los cabreos personales normales. Y a eso añadiré también, cuando estabas hablando de esa disparidad de muchas veces de Castro, de Torrelavega, es que la facilidad también que permite la proximidad del ciudadano, que aparezcan, que no es lo mismo estar ante 30 millones de españoles que puedan votar, que estar ante 3.000 votantes de tu pueblo, que sí que te pueden votar y que conoces tú a 200 que son amigos tuyos y que te pueden votar. Y eso permite y abre un campo de posibilidades en muchas localidades que a situaciones tensas florecen de forma importante muchas formaciones políticas. Y es normal, y Castro es una ciudad con tensiones, yo sigo diciendo que también es fronteriza, y eso ni es bueno ni es bueno, es lo que es decir, Castro tiene un componente de gente del País Vasco que produce tensiones brutal, dentro de brutal. Allí, o sea, que tiene tensiones que a un factor o a otro, y sin embargo Torrelavega no lo tiene, pero lo tiene, Torrelavega lo ha tenido como consecuencia de una actuación y vamos, irresponsable, y prueba de ello es que incluso el primero de la lista del PRC, ahora no recuerdo cómo se llama, ya aparece este año. El
que ¿de Torrelavega?
De Torrelavega.
PRC Javier Sala, el hijo de Javier.
No, pero.
Javier.
Sí, pero estaba.
López.
Antes.
Javier Marcano. Javier López Estrada.
Javier López
Estrada.
Carmona, García Carmona.
Carmona, sí. Pedro.
Carmona sí. Ha desaparecido incluso de la lista.
Se la han cargado.
Yo lo que he hablado con él es que él más o menos se ha marchado. O sea, ha dicho que no quería jugar a esto.
Pedro, yo tengo buena amistad con él. Le pasó hace 4 años y se lo dije. Digo, Pedro, que no vas a ir. Hace 4 años. Y en este viaje se lo volví a decir. Digo, Pedro, que tampoco vas a volver a ir. Joder. Tampoco vas a volver ahí. Y entonces ya ha cogido y se ha marchado ya.
Sí, que yo no sabía que el PRC era tan monárquico.
No, yo tampoco, ¿no? Sí, que tiene. ¿Sí? Se llama algunos.
No, por la sucesión hereditaria en el trono, ¿no?
Bueno,
no,
cuidado. Sí. Cuidado con eso, que sí. Las últimas.
Es una broma,
no, que si hemos hablado todos, yo también hablo en broma. Sí. No, pero me refiero a que las últimas decisiones que ha tomado Miguel Ángel Revilla no han dejado.
No. Ha dejado clarísimamente marcado quién.
Marcano,
no.
Dices.
No, marcado quién.
Ha marcado a Marcano sí. la línea sucesoria. No. Oye, y eso lo dejó bien claro.
Sí.
Y en una entrevista que publicó el diario Montañés, dice: bueno, la línea de sucesión y tal, no sé qué. Y dice: no, yo seré parcial.
Sí, no voy a ser neutral.
Sí, blanco y en botella.
Resultado, uno de los diputados que... Oye, una cosa curiosa, lo de las listas electorales, es que diputados que trabajan se les premia con la expulsión.
Lo del Valle de los Caídos.
Un caso, por ejemplo, es el de un diputado del PRC. Bueno, a mí me une una relación muy, muy cordial, que es Rafael Pérez Tezanos. ¿Por qué no está en la lista? Un hombre que ha trabajado como...
Mucho.
Yo creo el que más.
La creación del PRC...
Y que es capaz, aquí delante, ha sido capaz de defender lo que sea, ¿no? Decimos, haciendo la labor para su
Rafael
partido.
Pérez
yo, oye, lo respeto.
Se tragó el todo, GFB, se tragó Cantur, se tragó el Racing.
Pero es
de la gente que trabaja
es de un sector.
Es de un sector
que está en horas bajas.
Caído de desgracia, entonces fuera de.
Bien,
fuera
de todas maneras, yo, cuando hay un político que está en primera línea de fuego y continuamente le ves ahí, yo no sé si haciendo el gesto típico, ¿no? Junto al muro, ¿no? De las lamentaciones, digo, ten cuidado. No, que lo estoy haciendo muy bien. Tengo 5 casos para recordar. Sí. 5 casos que puedo decir públicamente, y además porque lo hablo con ellos. Uno del PRC en el Ayuntamiento de Santander. Ya está, la dice Paco Sierra. Joder, ya estás conmigo, mira que la tienes tomada. Digo, que no la tengo tomada. Paco Sierra, antes de poner en las anteriores, yo te estoy hablando de las anteriores, por lo bonito de esto es cumplir años para tener una visión más global. Porque claro, si empiezas el primer año, pues bien, pero no te acuerdas, porque te acuerdas de tantas cosas. Y le dije a Paco, digo, Paco, ¿y qué? ¿Has visto como tal? Digo, ten cuidado, digo, te veo muy acelerado. Digo, te veo muy bien, tu papel de oposición, pero te veo excesivamente acelerado. Dices que en el partido todos me animan y tal. Joder, que siga así, que siga
quémate,
así.
Quémate.
Digo, date con cuidado, que estas cosas ya sabes lo que pasan. Pumba. José María Fuentes Pila. Joder, tal, no sé qué. Date con cuidado. Y así podemos ir diciendo a diferentes personas que a lo mejor dentro del juego de la política es así, Carlos Bedia.
Carlos Bedia también.
Carlos Bedia, en otra escala.
A mi juicio la han postergado excesivamente en su
Carlos Bedia.
Inmerecidamente.
Carlos Bedia. Uh-huh. Pues ahí está. Pum, 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 pum.
También el otro, premio al trabajo también.
¿Me entiendes?
Es verdad.
Entonces. Y luego, en el seno de la política, es que eso es normal. Digo, Carlos, pues vale, bien, yo no.
Bueno, pero Carlos Bedia yo creo que va donde iba, más o menos, ¿no? Porque es decir, está diputado, pero, sí, pero fue porque fue corriendo la lista.
Una cosa es con 39 y otra cosa es con 35.
Pero no ha trabajado donde iba, entonces, porque...
Vamos a ver. Decir, cuando luego se gobierna, va corriendo la lista porque uno sale de consejero.
Vuelvo a lo mismo. Los del PSOE esto lo bordan. Los del PSOE lo bordan, Rafael.
Ya.
Los del PSOE lo bordan. Tienes, ¿cómo se llamaba? El hermanísimo. A nivel nacional, que siempre era el escudo de Felipe González.
Alfonso Guerra, dice.
Alfonso Guerra. Uh-huh. Alfonso Guerra era el malo de la película. Era el escudo.
El polimalo.
A ver, elecciones, 2, 2, 2 y 2. Y el PSOE en ese no deja a la gente tirada. El PSOE no deja a la gente tirada. Los que están ahí no les deja tirados.
Bueno, la mayor muestra es la lista.
No les deja tirados.
La lista que lleva a las elecciones de Cantabria.
El desgaste que es servir de apagafuegos, cuidado, que tiene un desgaste brutal. Y entonces, claro, ese desgaste, pues hombre, yo me imagino que por un poco de tú me entiendes, mira, tiene que tener...
Mira, Claudio, todas
esas... De verdad, o sea...
Generosidad política.
Sí.
Te explico una cosa. Todas estas historias se cambian y se pueden cambiar fácilmente, y además en un sitio idóneo para hacerlos, Cantabria, por su tamaño, reformando la ley electoral haciendo lo siguiente, es decir, atribuyendo escaños no circunscripción única, sino comarcal. En la cual, además, en lista abierta en esa comarca, lo cual obliga al partido político, uno, a no cargarse a los que valgan, sino a dejarle decir, a los que valen son los que van a ser elegidos. Dos, a que haya gente relacionada con el ciudadano. Es decir, si yo me presento por la circunscripción de Campo, tengo que estar relacionado con Campo. Tres, eso que acaba con el poder máximo de la cúpula del partido. Porque ya no me vale a la cúpula del partido, dice, ya no le va a dejar de valer, decir, Mengano, tú vas de tres, tú vas de tres. Dice, no, macho, este será un gran funcionario del partido, pero no le van a votar en ningún sitio. Decir, con lo cual, el mérito dentro de la política empieza a brillar. Claro, ¿qué ocurre? Que el gran poder onímodo que tiene el jefe de filas del partido desaparece. Ahí viene, claro. Plantearles esto es.
De la democracia interna de los partidos.
Uy, castañear de dientes si les hablas de esto.
Pero todos cada vez que hay votaciones, el mes antes siempre, Javier, siempre se habla de lo mismo y nunca pasa nada. Ahora se ha hecho un poquito de incidencia lo de la segunda vuelta a nivel nacional y tal, no sé qué, pero. Luego se queda ahí.
Bueno, yo no he intervenido en lo que habéis estado hablando.
Está muy callado, Javier.
Muy callado. Porque en realidad el particularismo de lo que ocurre en Torrelavega o lo que ocurre en Castro y demás, pues bueno, aparte de que no estoy muy al tanto, puedo estarlo como muchos oyentes en estos momentos, creo que tiene menos interés. El problema yo creo que es el siguiente. En primer lugar, tenemos un sistema, que de ahí el gran descrédito y el gran desapego, en el cual nos encontramos solamente, por hablar de temas municipales, en Santander hay 101 municipios y no sé cuántas pedanías.
102.
Más no sé cuántas pedanías.
Lo cual quiere decir, y pico.
102 señores que quieren ser cabeza de león. O cabeza de razón, en este caso. Con sus correspondientes listas. Hay ayuntamientos, pongo por ejemplo, porque se me ocurre, me acuerdo ahora de San Felices de Buelna, que con una población, creo que es del orden de 2.000 habitantes, tiene nada más y nada menos que 11 concejales. Es decir, aproximadamente uno por cada 200 habitantes. Con esa regla de tres, Santander con 200.000, pues tendría que tener, correspondientemente, me parece que son, pues... la tira de concejales, ¿no? Pero es que eso se repite en los 102 municipios. Claro, ¿quién es el guapo, el partido político que coordina todo eso? Nadie. ¿Quién es el que sale beneficiado? El que más chilla, el que más poder tiene, el que más fuerza tiene en su correspondiente beneficio. Que es lo que da lugar realmente a los caciquismos locales. Le vemos las cosas por su nombre. Pero es que además, por si fuera poco, la gran mayoría de esos cargos tienen un cierto grado de remuneración. Algunos con dedicaciones exclusivas en personas que en su vida no se han dedicado a otras cosas ni tienen mayor currículum. Hace un momento, Rafael ha señalado en Castro Urdiales hay sueldos que oscilan desde los 60.000 a los 20.000 euros, lo cual está bastante bien, sobre todo para cuando eres un concejal de la oposición, que realmente tienes que, como su nombre dice, oponerte a lo que dice y fiscalizar lo que dice el contrario, pero no tienes realmente un trabajo de decir aquí estoy 8 horas currando, ¿no?, como otros hijos de vecino. ¿Qué significa eso? Pues que es el mundo de los mediocres, es el caldo cultivo de los mediocres. Cuando en una comunidad como Cantabria, con 500.000 habitantes holgados, resulta que hay una población de políticos que la podemos multiplicar, centros multiplicado por eso, pues evidentemente con esos sueldos, no digo en todos, pero en muchos casos, pues eso surgen como los hongos. Hay aspirantes a cargos como sea, y la gente mata por vivir. Entonces las puñaladas luego en los partidos no tienen nada de raro, evidentemente que sí. Claro, pero si es que te va la vida y el sueldo, si es que si no eres eso, aparte de las reverencias que te puede hacer la gente y las facilidades de conexión que puedas tener con las empresas de aquí o de allá o las recalificaciones, es que si no, ¿qué eres? Pues un pelado, lo que había sido casi toda tu vida, salvando la distancia, salvando con algunos, con algunas excepciones. Entonces, claro, el desapego es importante, porque el problema está no ya en que mande mucho uno en el partido político. Los partidos políticos tienen que mandar porque si no es una anarquía, evidentemente. Lo que ocurre es que muchas veces se entienden las renovaciones en los partidos políticos por renovar del tercer escalón para abajo. El primer escalón no se renueva nunca. O sea, es así. El segundo y el tercero, el que está en constante revolución, que normalmente son precisamente quienes debieran surgir en las renovaciones de los partidos políticos. Pues no, las cumbres casi siempre son, ahí sí empleo para la palabra pequeña con todas sus connotaciones, castas, que se mantienen décadas, décadas. Todos los demás es una rotación constante. Pero claro, es una rotación constante que beneficia económicamente, prestigio social, vamos a llamarla entrecomillado, pero un prestigio, un reconocimiento social. Y además, ¿qué pinta un alcalde de pueblo en la diputación, en la Asamblea Regional de Cantabria? La Asamblea Regional de Cantabria tiene una misión concreta, que es legislar para Cantabria. El alcalde de su pueblo es vigilar los intereses de su pueblo, el alcantarillado, la sanidad, todo lo que queramos. ¿Qué pintan un concejal o un alcalde de un pueblo representando en la diputación? Son dos entes distintos. Es como si hacemos además un bombero que tiene que ser a la vez policía. Mire usted, usted dedíquese a una cosa y usted dedíquese a la otra. Pues no, los partidos cogen y eligen. El que es cabeza de lista en determinado pueblo notable, por el resultado electoral que va a arrastrar, le colocan también en la lista de la diputación. Y cuando hay renovaciones, descuidad, casi nunca se renovará el alcalde. Se renovarán todos los de abajo. Todo eso hace que la ciudadanía en general contemple pues esta follón de las elecciones municipales como una cosa de un interés de muy pocos, en los cuales te sientes que debes votar como ciudadano, como partícipe y demás, pero bastante molesto, porque el espectáculo no es de hace 15 días, ese espectáculo llevamos ya años y se mantiene constantemente. Bien por corrupciones, bien por trapicheos, bien por las mismas caras, bien porque las caras que debieran de estar no aparecen porque salen zumbando de allí como sea, y ese es el tema, ese es el drama.
Pero ahí hemos estado cuatro, perdona José, ahí hemos estado 4 años...
que podríamos haber hecho algo, vamos, podían.
Claro.
Hemos tenido 4 años.
Sí, sí, hay que darle razón.
Yo retomo una idea inicial que creía que ibas a deslizar tu intervención por ahí, sobre los 102 municipios.
Esa es la clave.
La aberración que supone 102 municipios en una claro. región como esta. Es decir, que esos municipios, más pedanías, etcétera, etcétera, lo que puede suponer económicamente incluso para una región como esta. Pero ¿quién pone el cascabel al gato? Porque es uno de los problemas, quiero decir,
la administración del Estado.
¿Quién es la administración del Estado? Un determinado partido político.
Bueno, bien, uno u otro. Pero quiero decir,
se toma la determinación.
Cuando hacemos reformas,
pero tiene que hacerlo.
Se hace la reforma de la educación, se hace la reforma de Hacienda, se hace la reforma de, oiga usted, y de la administración del Estado, aparte de la aberración de las comunidades autónomas, había que haber empezado también, o a la vez, o después de la experiencia adquirida, después de casi 40 años, decir, oiga, en este país lo que sobran son diputaciones y ayuntamientos.
En este momento sí. Pero yo creo que eso es uno de los problemas esenciales que hay con los medios de comunicación actuales, con que se llega a cualquier parte, bueno, excepto Cantabria, que te puedes quedar aislada, como nos ha pasado estas últimas nevadas, o sea, que puedes llegar a cualquier sitio. Vas viendo que ese concepto antiguo de esas pedanías y demás están obsoletas totalmente, y es imprescindible volver a pensarse, repensarse el número de municipios. UPyD tuvo la valentía hace
bastantes meses, yo creo, a lo mejor 6 meses, una cosa así, que presentó un proyecto reduciendo 35 ayuntamientos, prácticamente la región, 35, 40 ayuntamientos. Y se desdeñó, por una parte, porque nadie lo quería y porque nadie se atreve, y porque uno de los problemas que existen, y retomo entonces lo que decía Rafa, es también cómo esos ciudadanos, cómo esos alcaldes, ese poder político que hay en un momento determinado, está impidiendo que fuera reformarse. Eso es decir, cómo el político de jefe de la zona dice que a partir de ahora desapareces, José, tú como alcalde,
porque les va precisamente el sueldo, el prestigio, el reconocimiento, la influencia en ello.
Claro.
Si realmente existiese en Cantabria, vamos a poner una cifra así a voleo, 25 municipios en su anchura y en sus dimensiones demográficas, hombre, es verdad que tendrían quizá más poder el que saliera de allí, más poder en cuanto a decisiones, pero también sería muchísimo más lógico, mucho más barato y mucho más manejable que no desde a ciento y pico. Porque claro, es que por la misma razón yo me imagino, vamos a ver, ¿por qué Santander tiene que tener 35 concejales y no 140? Y no 140.
O 15.
¿Por qué el señor de Peña Castillo o el señor de Cueto no tiene representación como tienen tantísimos pueblos que tienen muchísima menos población? No estoy diciendo con eso que al contrario que se la dé, sino justo lo contrario. O sea, a mí me parece que es razonable, y eso no significa separar la política del ciudadano y su proximidad, porque según ese criterio debemos de llegar a una concejal casi por barrio.
Claro.
No me refiero a eso. Me refiero que lo razonable es que la política sea la selección de los mejores. De los mejores, bien pagados, bien reconocidos y bien vigilados. Pero los mejores no significa que haya cientos de miles.
Claro.
Porque de miles indefectiblemente están mediocridades, ambiciosos, corruptos y demás. Y son los que impregnan al resto. O sea, yo creo que en los políticos tendría que haber, a todos los niveles, ser la selección de los mejores. Yo he dicho muchas veces que Cantabria es una región pequeña, en la que cuando los políticos de Cantabria se tienen que renovar cada X años y aparecen los mismos, surgen las viejas rencillas del por ser comunidad autónoma pequeñita, de la juventud. Es decir, entre los políticos de Cantabria todos se conocen. Si este era el tonto de la clase, ¿cómo es que ahora resulta que es viceconsejero? Pongo por caso. Si este me quitó la novia, es un desgraciado. O sea, todos se conocen, porque se conocen por las familias, se conocen por su background y demás. Si esos políticos de Cantabria tuvieran que estar compitiendo a escala nacional, la cosa cambiaba. Porque evidentemente no tendríamos las medianías que tenemos en estos momentos y tendrían que luchar contra los mejores del resto de España. Pero claro, nos encontramos con un parlamento, pues hombre, con bastantes mediocridades. Si eso lo llevamos a los pueblos, tres cuartos de lo mismo. Y encima, cada 3 años o cada 4 años, queremos renovar todo el cotarro. Es que, o sea, un cambio generacional. Pues surgen ampollas por todas partes.
Claro. Pero no avanza de más. ¿Por qué no avanza? Porque precisamente es lo que viene ocurriendo. Esos partidos políticos con falta de democracia interna, donde no se renuevan, donde nos ponen, como ha pasado en Cantabria, el señor Bonilla, que hoy está como oposición en Andalucía, le tuvimos aquí como diputado representando a Cantabria. Ya me dirás, este hombre, que tenía que ver con nosotros. Nada, en absoluto.
Sí, sí.
Es decir, ese es el grave problema. O sea, mientras los partidos políticos no sean democráticos, no se ajusten a la Constitución que exige la democracia interna, mientras sean antidemocráticos y inconstitucionales, porque la actuación que siguen es inconstitucional, porque el montaje que hacen no tiene nada que ver con un sistema democrático efectivo, eso conlleva a que tengan que haber mucha gente, acompañamiento a quien tienes que dejarle un puesto, a quien tienes que dejarle el ayuntamiento, la pedanía y todas las actividades que puedas llevar para que en un momento determinado te apoyen. Entonces, es la depauperación de nuestra democracia viene por ahí, o sea, por unos partidos políticos que no han aprendido la lección, porque no quieren. Se han instalado, fue necesario en un momento determinado la democracia, apoyar esos partidos, pero hoy está clarísimo, o renuevan o el hundimiento de la democracia en un sentido formal. Está claro, la tendremos formalmente, pero yo creo que nos representará a la actuación de los ciudadanos. Y esta fricción que está apareciendo ahora mismo de nuevos partidos y demás, no es más que la posición de la ciudadanía que empieza a pensarse que esto no funciona, que algo tiene que cambiarse. Y los partidos mayoritarios, se piense lo que se piensen, están abocados al fracaso y a desaparecer si no se renuevan. Y tienen una función importante en este país, y yo creo que deben de hacerlo, y no lo han hecho.
Yo creo que ha habido 4 años, insisto, hemos tenido 4 años, una grandísima oportunidad para que administrativamente, entre otras cosas, se hubiera dado solución a muchas de las cuestiones que salen en tertulias y que muchos podemos pensar. Si tú ahora planteas, de verdad, en el Parlamento de Cantabria, la reducción de 102 municipios y de las 500 pedanías, que no te pase nada.
Claro,
no te pase
nada. Que no te pase nada. Claro. Es que hay un modo indirecto mejor, más útil, pienso, ¿eh? Es decir, hay un modo más indirectamente útil de ir sembrando este nuevo futuro, por así decirlo, que es acostumbrar a Cantabria a que empiece a funcionar en comarcas, pensando en comarcas. Es decir, comarcas entendidas, ¿cómo se forma la comarca? Nada, la comarca no se forma, ya existe. No es necesario crear nuevo funcionariado ni nada más, están los de los municipios.
Mira, las comarcas, vamos a Rafael, coger, las comarcas, sí. Fíjate, en esta precampaña, tanto el Partido Regionalista como el Partido Popular han dejado de entrever cómo son las comarcas, porque han presentado a sus candidatos en comarcas.
Sí, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que funcionen en comarcas. Es decir, vamos a ver, tú desde el gobierno regional lo que puedes decir. Todos sabemos que los ayuntamientos dependen de financieramente principalmente del Estado, ¿no? Pero tú como gobierno regional puedes empezar a decir, mira, yo este dinero que vamos dando a través de la Dirección General de, ¿cómo se llama?, de política local, etcétera, se lo vamos a dar a una comarca. Dice, no te voy a dar dinero a ti para que montes el polideportivo en tu pueblo, ¿no? Te le voy a dar para que montar un polideportivo comarcal. Si quieres, si os ponéis de acuerdo los de varios ayuntamientos, tal. No, que no te voy a dar dinero para ponerte una piscina climatizada en tu pueblo. No, solo te la voy a dar. Porque lo que sí que es cierto, aparte de la política, lo que sí que es cierto es que el ciudadano del pueblo, el que vive en un ayuntamiento, es absolutamente reacio a que su ayuntamiento, bueno, por una cuestión, de costumbre, y los de vamos a poner ningún nombre local, los de Villa Abajo, que se han creado los de Villa Arriba, ahora que el ayuntamiento va a estar en Villa Arriba, esto que es otro componente que a veces no caemos en él, la gente del pueblo, pero sí que podemos ir avanzando por ese camino, simplemente que hay que quererlo. Primero, va a ser más útil, va a ser más barato y vamos a crear otra conciencia de futuro en la gente. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que todas estas cosas que hemos hablado, la corrupción, estas ineficacias, etcétera, que no es una cuestión ajena, que no es una cuestión que está en no sé dónde, en no sé qué anaquel o en ese que aparece. No, es que nos afecta a nosotros, como en nuestro bolsillo, de manera directa, íntima e inmediata. Y hasta ahora hemos pensado que eso no era así. Y dice, no, eso es así. La corrupción de la que hemos hablado le cuesta dinero, en el concreto los vecinos de Castro están pagando ahora impuestos por encima, como decía, impuestos por encima de sus posibilidades para reponerse de dinero. No, es que nos cuesta. Digo, oiga, dejémonos la historia si vamos a por ello. Ya
una cosa que no estoy de acuerdo, los ciudadanos son reacios a tal. Bueno, eso es muy relativo, ¿eh? Es decir, porque, bueno, hay una cuestión que es más como el equipo.
En los pueblos, en las zonas rurales me estoy...
Pero como el equipo, hay cuestiones que se han producido. Por ejemplo, la concentración escolar. Pues me parecía durísimo que un pueblo no tenga una escuela y no ha pasado nada.
Y no ha pasado nada.
Salvo en algunos casos en los que las dificultades de desplazamiento son claras. Pero no ha ocurrido nada. Y no pasa nada porque la mayoría de los lebaniegos vayan a la escuela a potes.
No
ha pasado absolutamente nada. Luego el ciudadano no es tanto la causa, yo creo que no.
La causa es lo que comentaba antes Javier, esos
caciques locales que perderían su poder. Es decir, ¿quién le dice al de, pues, vamos, por ya que has hablado de San Felipe de Buelna, que tiene que los 11 concejales son del mismo partido? Es decir, ¿quién se atreve a decirle a ese?
Pues usted razón no. De más para que no necesite 11.
Pero es el poder que tiene.
Es que hay
nos tenemos que marchar. Nos tenemos que marchar. Hoy damos la bienvenida a Pedro Sánchez de Acayo Lara, que van a visitar nuestra región en los primeros actos, por cierto. Vox, ¿qué tiene programado para este fin de semana?
Pues las actividades van a ser por la región. Vamos a lanzar como los vehículos nuestros que hemos contratado y por ahí iremos repartiendo.
Un camión más pequeño que el que tiene.
Sí, son Rafa. Bueno, o sea, es que al fin y al cabo ellos sí pueden.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y vosotros, Rafa?
Pues no sé, ya me informarán. Yo no mando. Yo soy el 2 de una lista regional. Yo ayudo en todos los sitios. Yo de todas maneras te diré que todavía estoy acabando el lío de las papeletas y tal que me piden de cada pueblo, porque claro, me vuelvo loco y ya está.
Gracias a los cuatro. Les recuerdo que a partir ya del próximo lunes cambia todo esto. Hacemos especial elecciones a las 9 de la mañana. Entrevistaré a Fidel Cueto, candidato a la alcaldía del PRC por Piélagos. A las 9:30 a Verónica Samperio, del PSOE, y a Enrique Torre a las 9:30. 8:30, 9:30. Y luego a las 10 tendremos un informativo donde hablaremos de todos los partidos, de sus actividades, a partir de la semana que viene. Muchas gracias, José. Mucha suerte.
Muchas
amigo,
gracias.
Feliz.
Muchas
un
gracias,
abrazo.
Un placer.
Rafael, igualmente cuidado. Suerte. Cuidado. Javier, muchas gracias.
Buenos días, gracias.
Hay que levantar el espíritu, ¿eh? Javier, qué buen día.
No, no, el espíritu no lo tengo decaído, estoy irritado.
Venga, que son las 10 de la mañana, gracias.